Luces, cámara, acción.
La Academia Tuitera de Cine presenta
Corte y Queda.
Para mí el cine ha sido una oportunidad de esparcimiento, de ocio.
Es magia, es ilusiones.
En una pantalla lo que solamente existía en tu mente.
Puedes hacerte la idea que algún día te quedarás con la muchacha bonita.
El cine tiene tantas cosas que te permite ser cualquiera.
En una palabra, yo creo que es catarsis.
El cine para mí es el mejor escape posible.
Pero también lo tienes que ver como una especie de realidad para que realmente te guste.
Son recuerdos muy gratos.
Principal interés cultural.
Y un punto de encuentro para muchísimos, muchísimos amigos.
Esa cuarta pared, en medio de la oscuridad, yo creo que es verdaderamente mágica.
Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a la charla de cine corta y queda de la Academia Tuitera. Gracias a toda la gente que amablemente descarga los podcasts, nos escucha en streaming, ahí en Spotify, o la gente que amablemente está visitando el canal de YouTube que tenemos, la Academia Tuitera. Así se llama, Academia Tuitera, ¿no? Vamos un poco atrasados. El último podcast que subimos fue el de A Quiet Place 2. Prometemos esta semana ponernos al corriente para que escuchen el podcast de In the Heights y Luca. Y mientras, déjenme presentar a los que vamos a opinar sobre la tanda de películas de hoy. Son dos películas que estrenaron en esta semana, sí. Y me acompaña primeramente Paco Marín. Paco, buena noche.
Hola, Oscar. Buenas noches. Gracias a todos los que nos escuchan una vez más. Pues sí, ya listos para comentar estos dos estrenos que, si bien ya han rondado por festivales y ya también por otro tipo de muestras a lo largo de estos tiempos pandémicos, incluso hasta en opciones de streaming en su momento, pero que hoy ya tiene un estreno en salas pues de circuitos culturales medio limitado, y que vale la pena, si no las han visto, apoyar a estos cines y apoyar a estas películas, estas propuestas que vamos a comentar hoy.
Sí, también está con nosotros Sócrates Ochoa. Sócrates, buenas noches.
Hola, Oscar. Hola, Paco. Hola a todos. Muchísimas gracias por escucharnos de nueva cuenta como cada semana. Y sí, digo, digamos que como que se prestaron las cosas para platicar de estas películas, digo, además del estreno grande de la semana, que fue Rápidos y Furiosos 9, ya como que también las cosas se están volviendo a la normalidad, en el sentido de que luego los estrenos grandes, los blockbusters, luego sí como que medio se comen el espacio en salas de cine para las películas más pequeñas, pues. Entonces, pues sí, me uno también a la recomendación de Paco de que, digo, además de que si ya están animándose a ir al cine para ver Rápidos y Furiosos 9, pues también le den chance por un lado, pues como no sé si llamarlo ciclo, o como esta selección que también preparó alternativamente Cinépolis por el mes del orgullo LGBT+, pues, que están transmitiendo algunas películas que ya estaban, y como comentaba Paco, que ya de algún momento, que ya habían estado rondando en ciertos círculos, en festivales y todo eso, y que ya por fin ahorita, pues como quien dice, están teniendo lo más cercano a un estreno comercial. Y pues también lo que se está proyectando en los circuitos alternativos, ¿no? Para que lo puedan revisar.
Muy bien, oye, okay, pasando a la ya esperada sección de avisos parroquiales y promoción descarada, en el canal alterno de la Academia Tuitera en Spotify, en Hablemos de, está ya la primera parte del podcast de una narrativa LGBT del cine mexicano, en donde participamos nosotros tres, Paco, Sócrates y su servidor. La primera parte de esa primera parte es una brevísima reseña enorme de Paco Marín del cine LGBT hasta antes del nuevo ciclo, y luego ya nos agarramos y nos deschongamos por algunas películas del nuevo milenio. Tratamos de escoger películas que de alguna manera representaban algo dentro de la narrativa LGBT en las últimas dos décadas, y empezamos con la polémica del cine de Julián Hernández, luego nos pasamos a Y tu mamá también, y hemos revisado varias cosas interesantes. Hay polémica, hay gritos y sombrerazos, por si usted gusta. Está en Spotify, ahí hablemos de la Academia Twittera. Bien, vayamos rápidamente a la primera película que vamos a comentar. Es un documental de Bruno Santamaría Razo, Cosas que no hacemos, se llama el documental. Es un documental brevísimo, casi podría decir que es un mediometraje, 71 minutos dura, o sea, una hora y 11 minutos, promocionado por el Foprocine, que yo creo que es de las últimas películas que van a tener ese ¿cómo se dice? Ese estímulo, ¿no? El Foprocine, y habla acerca de un joven que vive en un poblado rural, el Roblito, que está en los límites de Nayarit y Sinaloa. O sea, estamos hablando de, pues, tierra narca, así de fácil, ¿no? El Roblito, pues, es un poblado rural que está en la costa del Pacífico, en la zona donde, pues, digamos, no diría que es el parte del México profundo, es el parte de un México bronco del norte, podría decirlo así, donde la gente se acostumbra a convivir con el narco, ¿sí? A pesar de ello, pues la población se mantiene en calma, ¿sí? Los adultos, pues, salen del pueblo para trabajar. Sí, entonces el pueblo se queda generalmente con la gente mayor, los jóvenes y los niños, y ahí es donde donde se da la vida de este muchacho. Se llama Ñoño, le dicen Ñoño, que tiene 16 años y tiene la peculiaridad, pues, que le gusta vestirse de mujer. Es un documental, ahorita vamos a hablar del tipo de documental, de Bruno Santamaría Razo. ¿Qué te pareció la cinta, Paco?
Pues, mira, a mí realmente me gustó bastante. Tuve la gran oportunidad de verla antes de su distribución por festivales, allí por, justamente por julio del año pasado, como parte de una muestra de curaduría que estábamos realizando en su momento, de cine queer, y la verdad es que yo quedé fascinado con el trabajo de Bruno Santamaría, el cual no conocía, no conozco su ópera prima, que me parece que se llama Margarita, si mal no recuerdo, si me estoy equivocando, perdón, pero conocía un poco de su trabajo como cinefotógrafo, incluso, que creo que es algo muy, muy destacable, porque también sale a relucir aquí en la película, y quedé muy gratamente sorprendido con cosas que no hacemos, que posteriormente llegaría, pasaría por varios festivales en los que le fue bastante bien, y llegaría aquí a México en la muestra, en el Festival de Los Cabos, de igual del año pasado, en la que tuvo, pues, una exhibición, creo que también bastante exitosa, con los visionados, que le fue bastante bien. Recuerdo yo que hasta incluso pusieron y pidieron más views en su momento, porque la gente estaba respondiendo muy bien a la película, y ahorita la está distribuyendo Pimienta Films, que creo que también están haciendo bastante, bastante ruido, y ojalá dé la oportunidad de verla en pantalla grande, porque creo que lo vale, ¿no? Cosas que no hacemos tiene un título por demás atinado para lo que nos está mostrando. Creo que desde ahí ya deja en claro como sus intenciones, nos dice de antemano que hay cosas que no son prohibidas, que son tabú y de las cuales pues no podemos hablar a pesar de saber de su existencia todavía. Tenemos esta información pues de antemano, de inmediato nos mete como en el tono del relato y la forma en la que pues se va a establecer cierto tono de secrecía dentro de la película, del documental, que si bien es un documental muy, muy naturalista en muchos sentidos, también juega mucho con esta toma de suspenso que puede representar este gran secreto que nos va a revelar la película. Como ya dijo Oscar, está situado en un pueblo que se llama El Roblito, que creo que a mí me quedó clarísimo desde la primera secuencia, que se trataba de un lugar mágico donde existe Santa Claus y viaje en una avioneta aventando dulces a los niños desde su trineo, en una especie de país de nunca jamás, donde se nota la ausencia de adultos en todo momento. Y se trata de un lugar también en el que reina de cierta forma esta inocencia, ¿no? ¿De qué otra forma podría existir un lugar así en tierra de narcos donde pasa Santa Claus a aventarte dulces y puedes estar corriendo con tus amigos para recibirlos, ¿no? Ya leyendo un poco de lo que comentaba Bruno Santamaría posteriormente a la película, pues él hablaba de que al momento de encontrarse con este pueblo y con esta peculiaridad que tiene, pues descubría que había muchos mitos, que había muchas historias por parte de los mismos niños de que había una bruja, de muchas cuestiones sumamente mágicas e infantiles que realmente, si bien no aparecen formalmente o visualmente en la película, sí quedan de manifiesto en la forma en la que construye este relato de inocencia, porque a final de cuentas eso es, creo que comenzamos justamente y tiene la intención de mostrarnos esta inocencia que tienen todos estos habitantes de este pueblo del Roblito, que son niños, ¿no? los que vemos de primera instancia. Eso no quita, o sea, a pesar de que sea un lugar donde dije reina la inocencia, eso no quita que haya mucha violencia dentro del pueblo y que esté normalizada incluso, ¿no? Vemos, somos testigos, o sea, la cámara testigua balaceras que se desatan de la nada. Vemos justamente el ambiente machista en el pueblo, en este pueblo en el que pues los adultos salen a trabajar y vuelven por las noches o vuelven después de varios días, pero pues en el que sigue imperando todavía esta cultura de dominación heteronormativa que también supone una violencia normalizada para todos los habitantes, ¿no? Al final de cuentas no es necesario ver sangre o ver armas para ver violencia dentro de las imágenes. Pero esta violencia, lo que a mí me sorprende es la forma que está ya tan asimilada por los habitantes que hasta incluso cuando ocurren este tipo, o sea, a mí me sorprendió una escena de la balacera en la que se siente hasta cierto grado de intimidad en ese momento, o sea, como que realmente no es algo que llame mucho la atención, o sea, que los altere en demasía, ¿no? Eso me generó como bastante ruido y creo que esta dualidad que existe en este lugar en el que hay inocencia y violencia y donde pues la infancia se ha visto forzada a crear este espacio pues casi casi místico como un oasis en el que están sobreviviendo, ¿no? Y en el que realmente logran construir su vida a pesar de todo lo que les rodea, toda la adversidad que les está rodeando. Eso me pareció sorprendente en todo momento, porque es algo que se ve muy natural, y la forma en la que la cámara de Santa María lo capta es muy orgánica. Entonces creo que también ahí por ahí el documental encuentra un gran valor y un gran rapport con todos los integrantes que está filmando, porque realmente el trabajo de cámara, si bien no es en muchos momentos el más cuidado o el más adecuado, quizás por la falta de equipo, por la falta de tiempo, por la forma en la que fueron posicionados de repente. O sea, hay hasta una toma en la que, si mal no recuerdo, puedes ver el micrófono de repente por allí. O sea, detallitos técnicos que tal vez pudieron ser mucho mejor cuidados, no te importan realmente, porque creo que tampoco le importan a los personajes que están filmando en ese momento. O sea, como que también se asimiló muy bien esta interacción entre documentalista y personaje, ¿no? Y objeto de visionado, ¿no? En este caso, ¿no? Estas personas que estamos filmando. Entonces, también como espectador, creo que te deja de importar un poco este apartado medio técnico, que sí pudo ser mucho mejor pulido, pero le añade más a este realismo que se está construyendo. Al menos así lo sentí yo cuando he visto esta cinta. Es dentro de este contexto, y dentro de este pueblo, y dentro de esta dualidad, y dentro de este nunca jamás, que realmente conocemos a Ñoño, ¿no? Que es un adolescente, destaca porque obviamente todos son niños y vemos a pocos adolescentes realmente en pantalla. De hecho, Ñoño no se lleva mucho con gente, al parecer de su edad no aparecen mucho por allí, o al menos no lo dejan en evidente dentro del documental. Entonces, incluso su tamaño es distinto al de todos los que aparecen a cuadro. Entonces, siempre está destacando por alguna u otra razón. Vemos que Ñoño, pues, de alguna forma vive de forma abierta, y lo digo entrecomilladamente, su homosexualidad. Es una homosexualidad aceptada por él mismo y hasta por la gente de su alrededor, ¿no? Sus conductas son mucho más femeninas que las de cualquier chico de su edad podría presentar, o se esperaría que presentara. Él enseña a bailar a los niños del pueblo, les pone las coreografías de la escuela. Siempre como llevando con cierta pose y con cierta coqueteo, incluso femenino, en todos sus ademanes, en todos sus movimientos, que lo hacen pues único, y aparte porque por la forma tan segura con las que él se manifiesta y con las que él se desenvuelve, porque a final de cuentas es algo que también genera choque y causa sorpresa al ver a este personaje en este poblado de niños y en esta ciudad, en este pueblo de narcos también allí perdido, que vive de esta forma su sexualidad, pues de manera abierta, ¿no? En ese momento bailando en el patio enfrente de todos, haciendo este tipo de movimientos que se asocian usualmente con el sexo femenino, ¿no? Incluso hasta dentro de su vestimenta, pues resaltan de repente ciertos cortes, incluso de la ropa, que van pues más como a la cadera y demás elementos en su vestimenta que podrían denotar esto que estoy comentando. Esto no, como dije, no molesta a los otros, pero tampoco es que sea bien visto. O sea, sí se ven de repente las miradas, sobre todo de los niños que empiezan a ser más grandes, o sea, tal vez no todavía no adolescentes, pero sí pubertos, que lo empiezan a ver como de forma distinta. Entonces, allí empezamos justamente a ver cómo no siempre, pues, o sea, digo, sí hay una aceptación, pero no es una aceptación 100% lograda. Ñoño, pues, como ya se comentó, pues tiene un gran secreto, que es justamente la base narrativa de suspenso del filme que comentaba al inicio del comentario, y ese es que él se viste como mujer. es lo cual supondría pues una transgresión mayor, porque una cosa es su homosexualidad y su y sus ademanes femeninos, y otra cosa es querer vestirse y ser una mujer, ¿no? Que eso sí sería una transgresión que quizás no podrían aceptar dentro de esta cultura. Y entonces eso lo obliga a llevar una vida secreta en la que pues se traviste, incluso o en lugares privados, donde realmente se permite ser el mismo, ¿no? Incluso se hace videos con celular cuando se viste de mujer, de la forma en la que se ve, toma fotografías, pero todo esto ocurre en la seguridad de los espacios que él decide son seguras para hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Y creo que ahí justamente hay varias tomas a lo largo en un lago, donde Santa María realmente despliega su habilidad como cinefotógrafo y logra una composición visual impresionante con esta forma en la que Ñoño se transforma de cierta forma en su verdadera identidad, en su verdadera persona que quiere ser, ¿no? Entonces, el quid de toda la película pues se centra en el que Ñoño pues quiere pedir permiso, y o sea, realmente ese no es pedir permiso, no lo digo como algo alegórico, sino como algo literal. O sea, realmente él necesita pedir permiso a sus papás para vestirse como mujer. Esa era como su preocupación, necesita tener como esa aprobación para que realmente él pueda estar tranquilo y pueda hacerlo de forma pues sin que realmente moleste a nadie, o sea, seguramente causara molestia como de otros, pero pues ya tendrá él de alguna forma pues la aprobación de su familia, que es lo que le importa. Entonces me parece muy interesante la forma en la que Santa María pues decide revelar en primera esta propuesta. Cuando el niño pide permiso, pues nos es velada la respuesta de los padres, no es velada la cara que ponen, no sabemos cuál es la respuesta inmediata. Sabemos que hay aceptación por parte de la madre, y sabemos también que después el padre acepta de forma mucho más pues quizás más silenciosa, o sea, cede realmente en silencio, sin lo pone mucha resistencia, pero termina cediendo ¿no? ante la petición de Ñoño de convertirse, de travestirse, de poder buscar su identidad femenina, y a sabiendas de lo que esto podría suponer para ellos como gente del pueblo con la decisión de Ñoño, y también para el mismo Ñoño el poder sobrevivir en un mundo que sigue siendo imperantemente machista, ¿no? A pesar de justamente de ver esta aceptación que comentaba, entre comillas, de Ñoño en el pueblo, pues vemos resistencia en el contexto todavía al momento de ver a varones relacionarse entre ellos, ¿no? Por ejemplo, hay una secuencia en la que justamente los niños muestran cierto recelo a tomarse de las manos al momento de estar en una coreografía, porque pues ya se ve raro ante sus ojos quizás que dos niños, dos varones, se tomen la mano el uno al otro. Y también pues quizás porque tienen miedo de estas repercusiones que pudieran tener. Creo que la cinta es muy hábil en mostrarnos que sí hay mucha inocencia, pero también hay mucho miedo, ¿no? Y vemos porque vemos esta cantidad inmensa y normalizada de cifras de muertos que dejan en claro esta realidad que quizás tanta magia de lugar lleno de inocencia que nos muestran al principio como que nos deja medio ciegos, pero pues hay secuencias en las que están limpiando y barriendo sangre de la balacera de una noche anterior, ¿no? Del patio donde juegan los niños. Y es una violencia, como ya mencioné, muy normalizada, y que creo que también transmite un mensaje, transmite un discurso, sobre todo, de que pues a nadie le gustaría ser diferente o a nadie le gustaría ser señalado en un lugar en el que ocurren este tipo de cosas, ¿no? Todo el tiempo. Incluso también, bueno, o sea, también ya hablando un poco de esta normalización de la violencia, pues sí, Ñoño es llamado por otros hombres de la comunidad, es llamado puto, es llamado maricón, haciendo evidente, obviamente, el trato homofóbico que todavía existe dentro de la comunidad y dentro de este pueblo, que a pesar de esta aceptación principal que se nos muestra de Ñoño, pues todavía no deja de ser machista a final de cuentas. No creo que aquí también destaco mucho en cosas que no hacemos, como ya mencioné, es la construcción visual de Santa María, pero también la construcción narrativa que decide darle Santa María a su relato. Realmente creo que su primer gran logro es lograr esta intimidad y este vínculo que logra con tanto con Ñoño como con todo el pueblo, que pasó él mucho tiempo allí viviendo. Creo que llega, o sea, se hace latente y logra resultados increíbles gracias a ello. Estructura narrativa, como dije también, creo que es un acierto, es un coming of age en todo sentido de la palabra, ya que vemos justamente el viaje a la madurez y aceptación y eventual liberación de Ñoño, y es una travesía que incluso sientes hasta propia realmente. O sea, sí hay como esa intimidad y esa complicidad no solo entre documentalista y personaje, sino entre espectador y personaje, que todavía es incluso más difícil de lograr, yo creo, en un documental. Y más en un documental tan cortito y tan conciso, como lo es cosas que no hacemos, ¿no? Santa María, pues, nos presenta un sitio sacado del más puro realismo mágico, que sí, por supuesto, es marginal, pero no se centra en ello, no hace esta marginalidad su principal virtud, ni su principal característica, como pudiera ser un rato de pornomiseria que pudiera llevarnos también por ese camino, pero no, totalmente evade este tipo de posibilidades, sino que realmente nos deja ver a través de la forma que cuenta la historia las etapas que vive Ñoño con habilidad muy con una gran habilidad a través de las imágenes, ¿no? Que son sencillas pero poderosas. Creo que incluso hay mucho allí del estilo de Kiarostami al momento de retratar la infancia, que me recordó bastante en este sentido. Creo que lo que más me gusta es justamente esta transición y cómo fue marcada, como el comienzo de la película con este Santa Claus que mencioné, que deja clara la inocencia para establecer como un poco las reglas del pueblo, un pueblo que está regido por la infancia, pero a su vez vamos viendo la forma en que va mutando este pueblo, y también Ñoño, y se va transformando en la Llenara. Vemos la forma en la que esta realidad se transforma en realmente un viaje de liberación que obliga a cambiar a Ñoño y a la Llenara, en este caso ya, de espacio físico. Entonces, esta ruptura de espacio físico también es muy importante, porque ya estamos llegando hacia el final de la cinta, y perdón los spoilers, ahora sí que estoy dando a diestra y siniestra, pero pues creo que es necesaria. Creo que es necesario realmente para dar un poco el punto de la construcción que me gustaría comentar. Pero justamente ya que estamos cerrando el documental, vemos esta transformación, vemos que existe este cambio de espacio físico en el que se muda de pueblo y llega a la ciudad, en la que evidentemente será O sea, lo primero que observamos en esta ciudad es que no hay niños, no hay inocencia, no hay presencia de infancia en ningún momento. Ha cambiado por completo el panorama. Entonces, por lo tanto, habrá nuevos retos, habrá nuevas dificultades y nuevas realidades que tendrá que asumir. ¿No? Todo su entorno ha cambiado, ¿no? Y ahora sí me quedo con el cierre, perdón por el mega spoilersazo, porque pues sí es la última secuencia. Pero justamente Santa María nos deja con Ñoño entrando a una tienda de vestidos que está con una puerta a medio cerrar, a medio abrir, y allí es donde nos deja justamente Santa María en su relato, ¿no? Nos deja lo que pareciera ser un final sumamente abrupto, un final que pareciera que se le acabó el rollo a la cámara, que pareciera, no sé, n cantidad de cosas que se le podrían criticar a un desenlace tan abrupto, pero creo que es preciso e incluso hasta poético en el sentido en el que realmente supone el cierre de la etapa de la vida de este personaje y el inicio de una nueva etapa en su viaje. Entonces, creo que ese es un poco lo que Cosas que no hacemos intenta darnos este recorrido y esta etapa de vida de este personaje en el que se intenta asumir, en el que intenta asumir su propia identidad y liberarse para poder vivirla con libertad, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Creo que lo recomiendo yo muchísimo. Yo lo disfruté demasiado. Creo que es un documental distinto, un documental muy íntimo y que justamente nos deja en claro por qué en México nos hemos destacado tanto como un país que produce buenos documentalistas. Realmente son voces que merecen ser escuchadas, son voces que merecen esta oportunidad de llegar a grandes pantallas, porque aparte traen historias de otras voces que también merecen ser escuchadas de otras formas, ¿no? Entonces creo que les recomiendo muchísimo que si no la vieron en su paso por Festival de Los Cabos, que si no la han topado por algún otro lugar, le den una oportunidad en salas. No se van a arrepentir, de verdad. Si ya, como justamente dijo Sordes, ya fueron a ver Rápidos y Furiosos 9, pues también apoyen un poco al cine mexicano que se está produciendo actualmente y sobre todo al cine documental, que es el que menos logra de repente tener este tipo de exhibición.
Bien, vayamos entonces al comentario de Sócrates Ochoa.
Pues bueno, no tengo ya mucho que agregar después de todo lo que comentó Paco. Suscribo cada una de las cosas que comentó. Fue también, yo pude ver cosas que no hacemos justamente hasta cuando estuvo en el pasado Festival de Los Cabos, que se tuvo virtualmente. Y de verdad que sí fue una sorpresa muy grata. Por todas las razones que justamente comentaba Paco, creo que me parece muy interesante ya como este perfil ya de cine documental que se está haciendo, ¿sí? Alguna vez alguien me comentaba pues que, sobre todo ahorita que lo comentaba Oscar en un inicio, pues que pareciera que esto sería alguna de las últimas películas auspiciadas por el Foprocine, pues no es que ya no haya estímulos fiscales como tal, pero de ese estímulo fiscal pues parece que ya es de las últimas que vamos a poder ver en pantallas, pues salvo que quede ahí todavía algo más ahí pendiente que no se haya estrenado todavía, pues alguna vez una persona me comentó que luego sobre todo cuando se trata de hacer películas, sobre todo de corte documental y específicamente con esta temática, justamente esta persona me comentaba que era como esta tendencia que parecía un tanto como que buscaba explotar como cierta, o sea, no veía como con respeto estos temas, ¿no? Sino que más bien, pues, lo que algunas personas lograban hacer es que precisamente porque van en busca de este apoyo, pues casi casi hacen una película a modo, ¿no? Como creando como estos checklists, ¿no? Así como de, ah, bueno, es una comunidad marginada, check. Ah, es una comunidad marginada, pero que aparte también sufre la violencia del narco, check. Ah, es esta minoría poco representada en términos racial, check. Ah, está la cuota de diversidad, check, ¿no? Y realmente como que no había tanto cuidado en lugar de en vez de contar una historia, ¿no? Sino que realmente se era como este checklist que terminaba siendo como nada más como el pretexto para lograr este llamar la atención de quienes lograr como la notoriedad justamente para ganar el perfil, pero de ahí en más pues no había como ninguna otra necesidad en cuanto a justamente crear una historia. Creo que en el caso de Cosas que no hacemos es justamente es esa lo padre que tiene la película es que justamente busca, como bien comentaba Paco, ¿no? Estoy muy de acuerdo, a mí también me dejó esta sensación como de haber terminado de ver un comic of age como tal, pues. Y creo que uno de los principales aciertos que tiene Cosas que no hacemos, pues, como bien comentaba él, que a pesar de que es un cine documental y que luego también de por sí el cine nacional de cierto perfil batalla para encontrar su lugar en cartelera, pues todavía el cine documental como que busca todavía está, la lucha se vuelve un poquito más complicada. Un gran acierto que tiene Cosas que no hacemos y que tiene su director al contar la historia es que coquetea la forma en que se cuenta la historia y la forma en que se traza, tanto en el manejo de los espacios, de los lugares, del lenguaje visual, de los personajes que vemos, pues se siente más afín al cine de ficción, ¿no? Ya hemos comentado aquí cómo muchas veces un documental, no solamente todos estos, los documentales que hemos comentado aquí, que de alguna manera toman prestados elementos del cine de ficción, pues, que toman a estos objetos de documental como personajes que llevan un arco, como si llevaran un arco narrativo, como si fuera una historia de ficción como tal, hacen más atractivo, lo hacen una película más atractiva, ¿no? Y lo hacen más interesante, y creo que es definitivamente es una apuesta, y es una apuesta que cuando se maneja bien creo que tiene un resultado muy potente. Ahorita que justamente comentaba Paco varias de las escenas de la película, la volví a recordar, digo, Paco, desde hace más tiempo que la vio, digo, la película, él la vio yo creo que desde hace como hace un año, yo todavía la vi en cuando fue el Festival de Los Cabos, que fue como por ahí de noviembre, diciembre del 2020, entonces ya pasó un rato, no es una película que tengo fresca así en la memoria, como usualmente pasa con las películas que comentamos aquí, pues. Pero conforme la recuerdo y conforme justamente ha pasado el tiempo, es ciertamente una película a la que uno le comienza a tener cariño, ¿no? Definitivamente, empezando justamente por su protagonista, por Ñoño, se une a esa lista muy especial de personajes emanados del documental que se vuelven muy entrañables. De verdad, la travesía de él durante toda la película es lo que sostiene mucho a Cosas que no hacemos. Es de verdad una historia de valor muy, muy inspiradora, pues. Normalmente luego, sobre todo con ahorita que justamente estamos, en el momento en el que estamos grabando este podcast, estamos ya en los últimos días del mes de junio, el mes del orgullo LGBT, pues esto se vuelve también un muy buen pretexto luego para que nosotros nos familiaricemos con historias, tanto en el cine e historias reales, ¿no? De historias, pues, de personas cercanas y a lo mejor no tan cercanas a nosotros, ¿no? Más ahora que en este año se está, y bueno, ya tiene un rato, pero en últimos años cada vez va ganando como más tracción la consigna de las de la comunidad trans en general, ¿no? Hacer conciencia también todos como comunidad de que entendamos luego, yo sé que para algunas personas es como un poquito más complicado que otros entender conceptos, déjense ustedes de la mera preferencia sexual, sino entender cuestiones como la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Todavía hay, son conceptos con los que la gente todavía, incluso personas que forman parte de la comunidad LGBT, hay veces que no lo comprenden del todo bien, ¿sí? Y creo que me parece, y justamente cuando escuchamos este tipo de historias, pues, luego a veces los vemos en escenarios un poquito como, no quiero decir que son luchas más fáciles, pues, porque dependiendo de cada persona es una lucha distinta, pues, pero en el caso específico de Ñoño me parece muy espectacular la forma en la que justamente se da su viaje, ¿no? Cómo justamente la película nos va llevando, por eso nos va llevando desde esta aceptación, entre comillas, que tiene que se tiene en el pueblo donde vive, pues, sí tiene como este rol muy asumido de que él es el que hace las coreografías de los niños para la escuela y demás. La gente como que acepta que es un chico homosexual, que es afeminado, pero por otro lado también, como bien comenta Paco, si hay como todavía este machismo y esta homofobia sistémica, pues dentro de la misma comunidad, pues si hay como esta doble moral, pues en la cual sí aceptan su rol dentro del pueblo, pero lo aceptan todavía como medio a regañadientes, pues. Y me parece muy padre porque no, usualmente luego no pensamos usualmente en este tipo de historias, ¿no? Cuando normalmente vemos historias de salida de closet, ya sea desde cuestiones de preferencia sexual o de identidad de género. Luego, sobre todo en el escenario de la ficción, los vemos como, a veces los vemos en escenarios que parecen hasta muy asépticos, ¿no? Como muy ideales, ¿no? Cosas que no hacemos, pues sí lo aterriza a cuestiones que son más cercanas también a realidades con las que somos más afines. Lo pongo así como entre comillas porque luego pues muchas veces estamos como muy desconectados pues de la realidad que se vive en zonas más, menos privilegiadas de este país, y me parece milagroso lo que sucede en cosas que no sabemos, ¿no? Porque estamos hablando de que el viaje de Ñoño se está dando con todos los asegúnes y con todas las cuestiones que conlleva este acto de valentía de asumir, como le dice Paco, de esta cuestión de pedir permiso. Hasta la cuestión del pedir permiso es como de decir, es que no es metafórico, es que de verdad quiere pedir permiso porque es algo importante para él, ¿sí? Pero también en el contexto en el que ocurre todo, ¿no? Es este lugar que, como bien comentaba Paco, es un lugar casi que por momentos pareciera mágico, pues que por momentos pareciera ser bastante más alejado de lo que nosotros asumiríamos, pues, pero en el que también ocurren desafortunadamente las realidades de la violencia que se vive en el país, pues se viven en el día a día, ¿no? Y me parece todavía, quizá a lo mejor personas que sean un poquito, que a lo mejor no entiendan eso, que vean como esta historia desde fuera, a lo mejor dirían, bueno, pues ¿quién podría preocuparse por esa cuestión de definir su identidad de género en un lugar donde por momentos, digo, aunque el lugar pareciera, como bien comentaba Paco, creo que la película es bastante, muestra sobre todo como estos matices de inocencia, estos momentos como muy luminosos que vive esta comunidad. También hay ratos donde es una violencia palpable como tal, es una violencia no es una violencia como cuando nosotros escuchamos que ocurre una balacera en el noticiero, como cuando te das cuenta que matan a alguien porque lo lees en el encabezado de un periódico. Es una violencia que ocurre en el lugar en el que vives, ¿no? Y quizá hay gente que piense, ¿no? ¿Cómo puedes preocuparte por cosas así cuando la propia comunidad en la que vives puede ser por momentos tan, tan hostil, ¿no? Y ese creo que es el gran valor que tiene Cosas que no hacemos, que justamente vemos cómo en un escenario como el que nos presenta la película también se dan estos relatos de valentía, ¿no? Justamente lo comentaba en cuando grabábamos el segmento de Hablemos de acerca del cine nacional. Esta frase que comentaba Ofelia Pastrana, activista mujer trans, que decía que el solo hecho de ser una persona abiertamente LGBT ya es un acto de activismo, ¿sí? Aunque no hagas algo, una actividad que sea como estereotípicamente activista, pues. Y creo que esa lección se ve totalmente aplicada en el personaje de Ñoño, ¿sí? Este viaje que él emprende, esta salida del closet, esta pérdida de la inocencia, este pedir permiso, pues, de pedir su lugar en esta comunidad, o al menos dentro de su familia, el ser abiertamente honesto al respecto, sí se vuelve un agente de cambio. Tampoco la película cae como en el lugar cursi, pues, de decir que solamente por eso, pues ya la comunidad ya lo va a aceptar de la noche a la mañana, ya va a dejar de ser homofóbica, ya va a dejar de ser machista y ya va a dejar de ser violenta, porque pues la película está bastante consciente del lugar en el que está, pues, pero sí se nota como este pequeño, no sé si llamarlo esperanza, pero sí hay esta nota un tanto esperanzadora, y sí, los últimos momentos de la película se sienten justamente como eso, se sienten como un triunfo. Hay momentos que son, dentro de todo esto que comentaba Paco, de que no es una película a lo mejor que técnicamente esté tan pulida como uno quisiera, sí es un trabajo cinematográfico al que uno podría argumentar que se le notan las costuras, pero me parece lo que hace el director aquí sí tiene varios puntos, sobre todo en aspectos en los que se arriesga. Esta escena en la cual sucede la... me parece increíble, pues, porque es algo que justamente creo que podría haber terminado en tragedia. Digo, ocurre una tragedia, pero me refiero a que podría haber acabado en tragedia en el punto en el que quizá hasta la película no hubiera visto la luz del día, quizá, pues, pero esta escena en la cual toma lugar la balacera, no la vemos porque es algo que justamente al momento de que están filmando pareciera que les cae de sorpresa. Bueno, no pareciera, les cae de sorpresa. La escena corta porque la balacera comienza, ¿no? Es de esos, es un caso de terrible mala suerte, pues. Fue un acto peligrosísimo, pues, perdonen el spoiler, pero es lo que sucede. O sea, se desata la plena festejo de ahí del pueblo, y la película corta y retoma hasta después, cuando asumo que ya el camarógrafo pudo correr y pudo estar en un lugar seguro, pues. Es un momento muy peligroso, pues. Sí hay como que de alguna manera creo que Bruno Santamaría lo logra aprovechar, y que justamente logra usar dentro de la historia para justamente retratar esta cuestión de lo cotidiano, de la violencia en este pueblo, ¿no? Hay un momento también cerca del final, justamente en este clímax, en el cual Ñoño se arma de valor justamente para pedir permiso, y pareciera que Santamaría ni se alcanza a... No, no, uno como que no se alcanza a contener. Hay mucha gente que luego critica luego los documentales en los que el director o el camarógrafo está como muy involucrado y le comienza a preguntar cosas a la gente, o les empieza a decir cosas, porque para algunas personas sienten que eso como que no va, como que ya parece que el director o el camarógrafo está ahí como metiendo mano. Pero hay una parte en la que sí, justamente, el entusiasmo de Santa María se nota, que sí le dice, oye, le dice algo así como, oye, qué valiente eres a Ñoño, pues. Y justamente eso creo que es otra señal de lo que comentaba Paco, ¿no? De que del trabajo que a lo mejor uno no sé qué tan cinematográfico sea, pero el trabajo que realiza Santa María de, pues, justamente haberse ganado la confianza de tanto de Ñoño y de las personas que habitan en este pueblo, ¿no? Porque definitivamente es algo que le da mucha ganancia a la película, ¿no? Y que le hace la nutre de la gran parte de la magia que ella lleva, ¿no? Es una película que considero que también, y ya para finalizar mi comentario, sí es el título, estoy de acuerdo con Paco, es un título por demás muy poderoso, muy ad hoc con la historia que se está contando, pues creo que es de mis títulos favoritos que he escuchado en un rato, pues. Es una película que también me gusta mucho también este tipo de narrativa. Digo, no lo alcanzamos también a comentar, al menos no aún en el segmento que estamos haciendo para Hablemos de sobre cine LGBT mexicano. Pero me gusta mucho también como este perfil de historias que están dando visibilidad a las otras letras del acrónimo LGBT, que mucha gente ya lo critica como que ya es un tanto ya extenso, pues yo no tengo ningún problema al respecto. Me parece fabuloso que se haga visibilización de este tipo de historias, específicamente historias de estas personas que las están viviendo aquí en México. Es una película que también dialoga justamente con otro documental, que fue un documental que también se tuvo ahí su pasada ahí por festivales el año pasado, que fue Las Flores de la Noche. Comparten también muchos temas, casi casi la región geográfica ahí, son casi casi vecinos, pues. En el caso de Las Flores de la Noche no se trata de, se trata de la zona de la Riviera de Chapala, pues no es una zona tan violenta como la que se representa en Cosas que no hacemos, ¿sí? Me parece muy interesante porque creo que son dos documentales que justamente dialogan mucho entre ellos mismos sobre este tema, con todo y que fue como muy bonito, pues, ver la historia en Flores de la Noche, sobre todo hablando del escenario de la Riviera de Chapala. Como Jalisquillo, es una de esas cosas, pues, que a uno le llegan, pues, y uno dice, ay, qué padre, pues sí, es una película de aquí, con todo, y es una película muy linda, muy encantadora, pero y también se me hace injusto ponerlas a competir así. Creo que son películas que se complementan muy bien a sí mismas, pero sí me quedo un poquito más con lo que hace Bruno Santamaría en Cosas que no hacemos, ¿no? Porque sí, justamente se siente como este esfuerzo un poquito más armado en cuestión visual, en cuestión narrativa, ¿no? Les recomiendo que definitivamente vayan a verla. Si tuvieron la suerte de que la película se esté proyectando en las salas de cine de su ciudad y quieren ver este tipo de historias, pues definitivamente vayan a checarla.
Bien, pues ese fue el comentario de Cosas que no hacemos, un documental cortito que vale mucho, mucho la pena ver en cines. Vamos a un corte y volvemos.